Pues vamos camino de las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y ahora te voy a llevar en esta última hora de Herrera en COPE hasta el día de ayer, porque todavía seguía hablándose ayer del incidente que esta semana habíamos vivido en el campus de Leioa de la Universidad del País Vasco, en el que un joven entró con una escopeta a tiros, gracias a Dios sin daños personales, pero ha hecho que muchas personas se pregunten sobre la situación del mercado de las armas en España. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que existe un debate público sobre el uso de armas, pero no es que hablemos todos los días de ello. Es decir, quizá hablamos más en los medios que la gente en la calle. Y para nada podemos comparar nuestra situación, por ejemplo, con la de Estados Unidos. Pero queremos averiguar, Pilar García Muñiz, cómo está este asunto en el país.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues mira, de manera legal, es decir, conocida y reconocida por el Ministerio del Interior, en nuestro país hay ahora mismo más de 2.700.000 armas y la inmensa mayoría son armas largas, es decir, rifles, carabinas y escopetas. Hay un matiz, aquí no se cuentan, eso sí, las armas que tienen en posesión la Guardia Civil, que suman casi 70.000, o las armas de guerra que tiene, por ejemplo, el ejército. Por licencias y permisos de armas, pues los cazadores son los que más tienen. Del 1.5 millones de autorizaciones que hay en España para portar armas, 1.300.000 pertenecen a la actividad cinegética. Estas además van acompañadas de otros permisos para cazar en según qué sitios y determinadas especies en función del momento del año.
Lógicamente. Y hay otro dato a tener en cuenta. El último anuario elaborado por el Ministerio de Interior en relación con el mundo de las armas revela que el año pasado se concedieron en España 263.000 licencias, pero que también se denegaron 3.600. Y estas son las que nos interesa. ¿Cómo funciona todo esto? Pedro Tejero es presidente del Club de Tiro de Zaragoza. Pedro, ¿por qué te pueden denegar una licencia? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues te pueden denegar una licencia pues por diferentes factores, principalmente pues por no haber superado el curso de la obtención del permiso de armas, por haber cometido algún delito o simplemente pues porque alguien te presente una denuncia por amenazas o por alguna cuestión de tipo penal.
Y Pedro, ¿qué se necesita realmente para tener un arma en casa? Es decir, bueno, tú consigues esa licencia, la compras, la tienes en una funda, en un armario, ¿hay que guardarla en algún sitio especial?
Sí, expresamente cualquier arma y principalmente las armas cortas, pistolas, revólveres, armas de tipo histórico, de avancarga, hay que guardarlas en el domicilio particular de cada deportista. Estoy hablando expresamente del permiso de armas de tiro deportivo, que sería el permiso licencia F. Hay que tener una caja, un armero de seguridad, uno especial, no vale cualquier caja fuerte, tiene que ser homologado y de un grado 3, que son prácticamente de los más exigentes en cuanto a seguridad.
Bueno, luego hay una cosa que hay que decir. Hemos dicho al principio que la mayoría de los que tienen un arma suelen ser cazadores. Canadá es uno de los países que más armas tiene y, sin embargo, tiene muchísimos menos asesinatos que en Estados Unidos porque precisamente están destinados a la caza en su inmensa mayoría. Hay que tener la cabeza mínimamente amueblada para llevar un arma. Digo mínimamente, hay que tenerla amueblada. Vosotros muchas veces sí que os dais cuenta que hay gente que ni siquiera sabe llevarla.
Bueno, expresamente los que practican el tiro deportivo son actividades muy controladas, muy específicas. Tienes que tener una licencia federativa, tienes que pasar un test psicotécnico, una revisión médica y prácticamente si no estás en condiciones tanto físicas como psíquicas o mentales, te deniegan la renovación o la obtención del permiso.
Que además vosotros os dais cuenta enseguida en estas cosas.
Sí, específicamente. Es que las personas que, en principio, no se ven capacitadas o habilitadas para la obtención de un arma, ni siquiera superan el curso de permiso de armas, de obtención de permiso de armas.
Pedro, y en casos en los que se hereda un arma, ¿qué pasa? ¿Hay que notificarlo también, sacarse de nuevo un permiso? ¿Qué sucede en estos casos?
Sí, concretamente cuando un antecesor o algún pariente tuyo fallece y te deja en herencia un arma, lo primero que tienes que hacer, si tú no tienes ese permiso de armas habilitado para la tenencia y uso, no solamente para la tenencia, también para el uso del arma, tienes que depositarlas en un cuartel de la Guardia Civil. y te quedan ahí depositadas hasta que la puedas transferir a alguna persona que tenga ese permiso o puedas tú obtener ese permiso. Si no es de esa forma, no podrías tenerla.
Pues Pedro Tejero, presidente del Club de Tiro de Zaragoza, gracias por contarnos todo esto a los neófitos, a los que no sabemos esas cosas. Y un abrazo muy grande. Bueno, vamos a ver ahora dónde están las armas en España, más allá de los particulares. Te cuento que hay en nuestro país 1.272 establecimientos en los que podemos encontrar armas, bien para comprar, bien para contemplar.
Además, John, hay 32 fábricas de armas en España, 12 de ellas de arsenal de guerra, 55 museos también con armas históricas y 1.163 armerías distribuidas por toda la península y por las dos islas, por los dos archipiélagos.
Raúl Sánchez está en una de ellas, en la armería Roberto de Albacete. Raúl, si yo ahora mismo quiero comprar un revólver, un rifle, una escopeta de caza en tu armería, ¿qué tengo que hacer? No son casos iguales las tres cosas que te he dicho. Evidentemente no es llegar y pagar. Hay algo más, ¿verdad?
No, por supuesto. Bueno, buenos días. Para la compra de un arma hay varios requisitos, como ha dicho el anterior, la persona que ha estado hablando antes.
Sí, Pedro.
Hace falta un permiso de armas, lo cual sin ese permiso es imposible que una armería pueda transferir un arma a un particular o a cualquier otra empresa. Y no solo eso, sino que hay una serie de requisitos, depende de cada arma. Por ejemplo, las armas largas de caza mayor necesitan un armero homologado grado 1, y las armas cortas un armero grado 3. En cualquiera de los dos casos, yo cuando quiero transferir un arma a un cliente, la Guardia Civil me pide tanto el certificado de armero como comprueba que todo esté, toda la documentación en vigor.
Raúl, bueno, tú estás hablando ahora mismo de esos armeros, también lo hacía hace unos instantes Pedro, armeros de seguridad de diferente grado, por lo que vemos. ¿Qué son exactamente estos armeros? ¿Son unos, pues los armarios, como vemos muchas veces en las películas, donde están los rifles situados de manera vertical y que tienen pues un candado o alguna dificultad para poder abrirlos?
Sí, son como un armario, normalmente son metálicos, dependiendo del grado, incluso por dentro tienen hormigón, y tienen una serie de medidas de seguridad, cerraduras, antibloqueos, antipalanca, antilanza térmica. Aún así tiene que ir anclado al suelo o a la pared, obligatoriamente.
¿Para que nadie se lo pueda llevar?
Claro, es una seguridad, es muy, muy difícil abrir un armero sin que se entere todo el vecindario.
Y luego otra cosa, en otros países, pongamos Estados Unidos, hay hasta casi supermercados, ¿no?, para poder comprarte, bueno, de hecho en el supermercado puedes comprarte en algunos lugares como en Texas, una pistola, un rifle, lo que fuere. Aquí evidentemente no es ni de lejos esa situación. Es más, vosotros, y me consta que si veis que alguien quiere comprar determinadas cosas, muchas veces soléis advertir a las autoridades.
Sí, nosotros no podemos tener expuestas determinadas armas, tenemos que tenerlas en un búnker, cerrar y abrir el búnker cada vez que viene un cliente para enseñársela. Antes de enseñar un arma tenemos que pedir la documentación e incluso la munición y todo está guardado. No podemos tener nada expuesto.
O sea, son muchísimas las medidas de seguridad que tenéis. Y Raúl, lógicamente tenéis que llevar un registro exhaustivo de todo lo que vendéis.
Sí. Nosotros tenemos que tener una autorización de la intervención de armas de la Guardia Civil y son ellos los que se ocupan de comprobar que las cosas se hagan conforme a la ley. Llevamos unos libros de todo, de armas, de municiones, y ahí es donde se refleja todo. La venta de munición, de armas y todo.
Raúl, estamos hablando, tú eres armero, tienes una armería en Albacete, en este caso. Tú has visto que, por ejemplo, el chico este que adquirió, lo adquirió vía internet, encontró un anuncio. En muchas ocasiones el problema que hay es entre particulares o incluso en ese submundo de internet, porque es el que no está controlado. Digo por aclarar que lo vuestro sí que está controlado.
No, el mundo de la venta online sí también está controlado. Entre particulares, si uno en particular quiere traspasar un arma a otro particular, tienen que ir ambos a la intervención de armas y allí hacer el intercambio. Si fuera de manera telemática, el particular tiene que mandarla a la intervención. Y el interventor es el que se ocupa de hacer el cambio. O sea, todas las armas llevan su documentación. Si yo vendiera un arma de mi propiedad a una persona que no tiene permiso, el arma seguiría costando a mi nombre. Y cada 5 años tendría que pasar una revista. En caso de no tener el arma, me buscaría un problema yo, claro.
Bueno, supongo que en el caso de este chaval de 21 años del campus de Leioa, pues se te estará investigando, ¿no? Sí. La trazabilidad, por decirlo de alguna manera, de esa arma que consiguió, ¿no? Y con la que estuvo disparando allí en la Universidad del País Vasco.
Esa arma tiene que tener su número de serie, y por el número de serie es muy sencillo ver de dónde.
¿Quién se la pudo vender, no?
Bueno, claro. Cierro yo precisamente, Raúl Sánchez de la Armería Roberto en Albacete, gracias por estar con nosotros. Pues fíjate, Pilar, la última hora es que se lo compró a un ertzaina, pero que fueron incluso al cuartel de la Guardia Civil, tal y como dice Raúl, porque ahí tuvieron que hacer los trámites. Por lo tanto, el chico parecía normal, entre comillas, pero luego pues resulta que lo utilizó no para cazar, con su licencia oficial y todo, no para cazar, sino para otras cosas. Pero estamos hablando de alguien que tiene la cabeza trastocada, por no decir otra cosa más bestia. Nosotros seguimos hablando de otras cosas y, por ejemplo, no sé qué me da, que igual lo mismo habla de esto también Cristina López-Listing en el fin de semana, porque es que como le cabe de todo.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Hola, 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 hola. Pues aquí estamos ya, los de Retén de fin de semana, que lo primero de todo vamos a afrontar el tema de los dolores. Yo no sé si vosotros tenéis dolores, pero lo cierto es que el domingo es el Día Internacional de los Dolores y nos vamos a preguntar si todos los dolores son ya controlables, si estamos condenados a padecer algunos dolores extremos inevitablemente, qué sustancias están empleando, cuáles son los que se quitan mejor, cuáles menos, por qué hay unos dolores que son más reacios, más difíciles de domeñar. Yo creo que eso, que lo van a abordar la doctora Candela y el doctor Martínez, será del interés de los oyentes. Y una historia preciosa, la de unos podencos que han quedado aislados en mitad de la lava en La Palma.
Sí.
No se les puede rescatar. Vamos a hablar con el que maneja los drones y les está alimentando. Vamos a ver qué tono tienen los bichos y cómo lo están pasando estos perretes. Y finalmente, un programa práctico. Todos nosotros estamos en las redes, nos tienen cogidos los datos, los hayamos proporcionado o no, en Facebook, en todo el sistema de la red. Estela Luna nos va a explicar cómo limpiar nuestros datos de la red, cómo dejar cualquier rastro borrado.
Bueno, pues la verdad es que son muchos los temas y todos interesantes. Además, fíjate, estoy pensando yo en lo de Internet y es verdad, es que a veces sales incluso aunque no quieras porque alguien te ha subido. O sea, que es interesante
Bueno,
el asunto.
Hubo hace poco una señora que pidió un informe a una de las redes de contactos de buscar novio por Internet con relación a los datos que tenían y le devolvieron 700 folios su identidad.
Pues de todo eso y de mucho más, Cristina López-Listing, gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.
Un saludo, adiós, amigos. Hasta el fin de semana.
Y ahora llega tu COPE más cercana, ya lo sabes. Ah, después te voy a contar una historia. ¿Sabes cuando te dicen, uy, cómo has engordado? ¿O cómo has adelgazado? Que cabrea, ¿verdad? Pues puede llegar a ser incluso peligroso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Media hora por delante para terminar el Herrera en COPE de hoy y de esta semana, en este viernes 15 de octubre de 2021. El lunes, ya sabes, volverá encantado, feliz, el hombre que más ama ese día, que es el jefe, Carlos Herrera, pero hasta entonces nos quedan muchas historias por delante en COPE. Por ejemplo, la de Jonah Hill. Te sonará, pero yo te voy poniendo pistas. Es uno de los actores más conocidos por sus roles en Infiltrados en Casa, Moneyball o El Lobo de Wall Street. Y ha sido nominado en 2 ocasiones a los Oscar. Y aún así puede que no le pongas cara. De hecho, muchas veces para definirlo se le presenta como ese chaval gordito con cara de pan que hace películas de risa. Y luego ves la foto y dices, ah, sí, sí, ya sé quién es. Y es que muchas veces ese ha sido su papel.
Tranquilo, entraremos en la universidad.
Lo dice el tío al que han rechazado en 7 universidades.
Marley Kane solo quería sentirse aceptado.
¿Qué coño ha sido eso?
Molaría que no le contaseis a nadie que grito así.
Jonah Hill es como se llama, digo por si quieres mirarlo en internet ahora y ponerle cara. Entró en el mundo del espectáculo siendo adolescente y sus papeles pues siempre han sido los de feucho gordito, el amigo del guapo, divertido, eso sí. Incluso tuvo que engordar más cuando participó en la película Juego de Armas. Desde entonces ha tenido que aguantar pues comentarios desagradables. Ojo, no porque antes no los escuchara, desde chaval los ha escuchado, pero es que ahora existen las redes sociales que lo multiplican todo. Y está harto. tanto por un lado como por otro, ¿eh? Ojo, estar harto tanto de las críticas como de los halagos. Bueno o malo, quiero hacer saber educadamente que no ayuda y no sienta bien. Mucho respeto, eso es lo que ha pedido, a modo de mensaje en las redes sociales. Y esto nos lleva a las gentes anónimas que sufren lo mismo. Ojo, desde siempre, ¿eh? Y no solo en las redes. Esa manía de, a ver si bajas porque te has puesto fino. O fulanito está de buen año. O esa está demasiado delgada. Esas son cosas que ayudan poco o nada. A veces muy malintencionadas y otras simple y llanamente porque la gente no piensa lo que está diciendo. ¿Por qué ese empeño por pesar a los demás? ¿Por qué hay gente báscula? Esa gente que dice cómo tienes que ser, ir y caminar. ¿Y por qué se aprovechan de que tú seas educado o educada y no les digas lo que estás pensando? Bueno, pues es un asunto que deberíamos darle una pensada porque, curiosamente, no solo ha decrecido, sino que está aumentando. Y en las nuevas generaciones se da lo mismo que en aquella abuela del pueblo que te decía: ¡ay, mozo, qué majo te has puesto! Carlos Gutiérrez, ¿verdad que estamos de acuerdo en el asunto?
Me siento identificado totalmente. Yo siempre fui un niño gordito. Siempre fui un niño que también me dio mucha rabia, siempre.
Pues fuérate. Fuérate. Era muy delgado, muy, muy delgado. Huesitos me llamaba, no te digo más. Y siempre tenía que escuchar, es que este chaval no come, tiene que comer, está demasiado delgado. Y ahora que ya peso mis kilitos, ahora es todo lo contrario, Uriarte. A ver si bajas un poquito, que te estás poniendo
fuerte.
Por lorzas. Fuerte, sí, esa es la palabra fuerte. Es que soy de hueso fuerte. Bueno, fuerte, fuerte, fuerte lo que hemos escuchado hoy en algunos casos sobre solteros y solteras. Era lo que Alberto Herrera ha planteado, dado que está en estado de soltería él. Y que, mira, es otra de las cosas que te dice, ¿no? ¿Cómo estás soltero? ¿Cómo estás soltero? ¿Qué pasa? ¿Que no te quiere nadie? Porque, claro, la inquina, ya sabes que... ancha es Castilla, o sea,
hombre,
que no tiene fronteras.
Hombre, y aprovechamos absolutamente cualquier resquicio para ver si metemos el dedito en la llaga. Pues sí, solteros, convencidos, solterones, solteronas, hoy en el 600-99-13-14, a propósito del tema de los fósforos. Bueno, nos ha llamado Mercedes y hace una reflexión sobre la gente que cuando pasan muchos años sigue soltera. Escúchala.
A ver, pues por mucho que queramos ahora ponerle lacitos de colores, la realidad es que la experiencia nos dice que cuando un hombre vive toda su vida solo, al final se vuelve, en fin, un poco egoísta, un poco muy egocéntrico y muy particular. Al final no es normal vivir toda la vida solo. Esa es la realidad. Yo creo que se vive mucho mejor bien acompañado. Es cierto que el amor o se encuentra o no se encuentra, pero yo creo que muchísima gente tiene pareja independientemente del amor.
Pues no le falta razón a Mercedes,
¿verdad?
Porque
¿verdad?
Al final cuando ¿verdad? Uno está solo, pues crea ciertas manías. Y Reme, ¿qué piensa de esto?
Bueno, algunas personas no creíamos que podíamos llegar a un estado equilibrado estando soltera y feliz. O sea, yo he descubierto en este periodo de mi vida un estado mental muy, muy bueno, de mucha paz, sin cerrar ninguna puerta, claro.
Claro, pero cada uno es un mundo, John, tú lo sabes, claro. Lo sabemos todos. Y Reme es feliz con su soltería, pero ¿y Juancho?
Yo no estoy soltero, yo estoy separado, pero me encuentro muy solo. Te admito que llevo 3 años así, aparté prácticamente a todos los amigos y yo soy de los que no me gusta la soledad. Pero, sin embargo, no me atrevo a salir. O sea, yo estoy solo, no salgo, no utilizo aplicaciones ninguna de estas de ligoteo ni cosas así. Me encuentro muy solo, no se me nota en el tono, pero por las noches, vamos, admito que me dio unas panchas de llorar tremendas.
Oye, la cuidado, diferencia está, John, en que si se elige o no se elige.
Efectivamente, si estás solo porque quieres estarlo o porque no te queda otra, como era este oyente que se ha sincerado tanto, Juancho, ¿no? Nosotros ahora te vamos a contar una historia. Precisamente, mira, aquí da igual que estés soltero o con pareja, que estés solo o que estés acompañado. Con tanta tecnología a nuestro alrededor es casi imposible pensar que todavía hay lugares en la Tierra que no hayan sido explorados o aprovechados, pero... Y en contra de lo que solemos creer, hay espacios, territorios por utilizar, incluso en España. Y te preguntas, ¿dónde y cómo? Si no hay un metro cuadrado sin asfaltar o construir. Bueno, recuerda que existe un vasto territorio a lo largo de toda la costa, bajo el mar, que nos está esperando. Vamos a conocer algunos de estos espacios submarinos ya aprovechados y algunos proyectos de futuro de lo más interesantes. Nos vamos al agua, venga.
¡Bajo el mar! ¡Bajo! bajo el mar.
Ahí vamos,
es cierto,
bajo del
mar. Era una zona inerte que tenía un gran espacio arenal, son unos 2.500 metros cuadrados, esa concesión que nos ha dado el Ministerio de Costa. Y la realidad es que ahora, unos meses después de la primera instalación, pues es un sitio en el que se genera vida. Ese museo está convirtiéndose en un arrecife artificial que empezó creando vegetación y que ya vemos como muchas especies marinas tienen su ubicación y su residencia ahí, desde el pulpo hasta los moluscos, y ya cada vez más peces que se ven en la zona.
Fíjate, es la descripción que el consejero de turismo de Lanzarote hace del Museo Atlántico de la isla. Se instaló bajo el agua hace ahora 5 años. El primer museo submarino del Océano Atlántico y de Europa, cuidado, y figura entre los 3 primeros de todo el planeta. Es un enorme arrecife artificial en el que, Gutiérrez, hemos visto las imágenes y hay más de 200 esculturas. Es alucinante.
La verdad es que es una manera muy original de unir la superficie con el fondo y al mismo tiempo disfrutar de la naturaleza. Uno no decide estas cosas, como es lógico, John, de un día para otro. Ganarle terreno al fondo marino no es algo sencillo, y menos si se trata también de hacerlo preservando el entorno natural. Pero en Rubite, un precioso pueblo costero de Granada, no solo se lo están pensando, sino que ya están trabajando en ello.
Pues precisamente en esta localidad, aunque a veces se ha olvidado, también tiene costa y el ayuntamiento quiere ahora aprovecharla para mayor fortuna de sus vecinos. Competir de tú a tú con destinos de playa pues tan consolidados como Almuñécar. Anda que lo he pasado yo mal en Almuñécar, Nieda, lo que he disfrutado. La Herradura o Salobreña. Pero eso no es fácil en el mundo de hoy y por eso Rubite ha dicho, pues vamos a pensar a lo grande y vamos a buscar algo que otros no pueden ofrecer. Arsenio Vázquez, alcalde de esta localidad de Rubite, el hombre que está empujando la construcción de, ojo, el primer museo subacuático de Granada, con una extensión de qué tamaño, alcalde.
Aproximadamente 15.000, 20.000 metros cuadrados.
Madre mía.
Ahí es eso, ahí es nada, ahí es nada. Alcalde... Tiene ganas de abrirlo además el próximo verano, ¿no? Si se puede.
Sí, es un proyecto que tenemos en conjunto con la Diputación y la Universidad de Granada y estamos avanzando bastante. Ahora empezaremos a contactar con escuelas de buceo, centros y tal, ya he contactado con algunos. Uh-huh. Y la idea, pues, es una manera de dividir. La apuesta que estamos haciendo es tanto por arriba, el turismo rural, por la parte de la sierra, estamos en la cuota 800, tenemos turismo rural, hemos abierto rutas, hay gente, se hace rutas de senderismo con la Diputación, viene gente de Granada, de todos lados. Y ahora queremos potenciar las playas, fundamentalmente.
Y si aquí nos apuntamos Gutiérrez y yo, para cuando esté la cosa, y Cristina y Rosa que nos acompañan, ¿esto cómo sería? ¿Buceando y qué veríamos? ¿Qué es lo que quiere usted que haya ahí?
Sí, pues queremos simular algún naufragio de un barco partido a los griegos y eso, y echar ánforas y alguna estatuita y cosas de ese tipo, más o menos lo que habéis dicho de Lanzarote, que no lo sabía, por cierto, me entera hoy con vosotros.
Así somos en COPE, que informamos sin darnos cuenta, somos así, ¿verdad?
Esa es la idea, es la idea, pero que la idea es esa fundamentalmente. Y bueno, yo como también soy buzo de segunda y lo practico, pues estoy muy metido en eso. O sea que también voy a disfrutarlo yo.
Claro. Alcalde, ¿ustedes de repente han descubierto que tenían playas o esto ya lo sabían?
No, estamos trabajando ya mucho en la playa. Hace falta que ya la Delegación de Turismo y Medio Rural pues que nos apoyen con una remodelación que hemos pedido también. Al margen de eso, esto es una cosa muy factible, fundamentalmente proteger el entorno, balizarlo, para que ninguna moto, como hacemos en verano, se baliza todo el espacio, pues se baliza eso permanentemente para que el que bucee esté con la seguridad oportuna, que no entre motos, barcos, y le puedan causar un accidente.
Claro, las motos acuáticas y todo esto. Es que hay que decir que son playas largas, son playas muy muy bonitas.
Sí,
Playas además no tan frecuentadas, ¿verdad?
Pena porque tiene mucha, desde los derrumbes del túnel, cuando se hizo el túnel y tal, tiene mucho barranco, mucha... que yo que lo he explorado, es bonito.
Es que eso le iba a decir, usted que ha explorado. Yo he tenido la oportunidad de bucear De hecho, me lo pasé tan bien que me tuvieron que avisar porque ya estaba ya con la piel totalmente arrugada y yo no era consciente. Porque con la bombona.
Me traigan otra bombona.
Claro, con la bombona yo estaba más contento que un pez en el agua y nunca mejor dicho.
A
pero
se emborracha uno con la bombona, ¿no?
Yo además tengo mucha tendencia a eso que acaba de decir. Pero bueno, dicho esto, Arsenio, cuénteme. Y cuente a la audiencia qué es lo que se siente cuando usted bucea por su costa, la costa de su tierra, la costa de Rubite.
Pues la verdad es que a mí me encanta porque está súper salvaje en ese aspecto. Está intocada. Es más, las emisiones van al emisario de Melicena, o sea que es una playa totalmente neta, cristalina y incluso desde arriba se puede ver fondos de 10 metros. Entonces, yo que no soy pescador, no pesco, me gusta más la máquina de fotografía, pues se ven algún pez en condiciones grandes, en fin, y luego el espacio, el fondo marino, que es muy abarrancado, es muy bonito, es un laberinto de piedras que te da juego, es una aventura, no es arena.
Bueno, alcalde, la gran pregunta es ¿de dónde van a sacar ese pecio, ese barco para hundirlo allí?
Estamos buscando, sí, algo haremos.
Si no se hunde uno.
Seguro.
Disimuladamente. ¿Eh? Si no se hunde uno disimuladamente y ya está.
Y ya está, vamos a por el Titanic y lo echamos ahí.
Claro, sí, como tiene que ser. No, de todas formas, le voy a decir una cosa, alcalde, me encanta porque, claro, siempre hablamos del turismo, el clásico turismo que siempre llega a las costas españolas, pero es que no hay que olvidar que hay gente en diferentes ayuntamientos, desde el punto de vista de lo que son los políticos o del punto de vista de lo privado, que intentan también buscar otras alternativas. Es el caso de Rubite y de su ayuntamiento, que junto con la Diputación Provincial y la Universidad de Granada pues están intentando hacer esto, ¿no? Que es que haya una actividad más, unos por arriba, otros por abajo, unos encima del agua y otros debajo del agua, para poder hacer que la gente se acerque e incluso se convierta eso en una costa tropical, lo cual no deja de ser una cosa curiosa. Pues Arsenio Vázquez, alcalde de Rubite, gracias por estar con nosotros y ya le voy a llevar yo a toda la tropa esta que tengo yo aquí a su tierra, que es muy bonita, para que la conozcan bien, ¿de acuerdo?
Pues ya está, muchas gracias, muy amable. Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Qué majo el alcalde, ¿eh?
Sí, señor.
Así que la botella te emborracha, ¿no?
Sí, porque tienes que respirar despacio, porque si respiras muy rápido te emborracha, realmente te emborracha y es peligrosísimo. Entonces hay que aprender a respirar. Lo malo es que, claro, disfrutas tanto debajo del agua que te tienen que avisar, mejor no, obligado ir siempre en pareja o en un grupo. Y de esa forma pues te pegan aquí un toquecito y te dicen, venga, tú, para arriba, que te estás quedando frío. Y hablando de frío, ¿soltero se pasa frío?
Y de parejas. Bueno, pues se pasa frío. Se lo podemos preguntar a Pedro, que ha dejado un mensaje de voz en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, porque todas sus relaciones han sido muy cortitas. Escúchale.
Buenos días, fósforos. 52 años. La relación más larga que he tenido yo creo que ha sido de un año. Y de cada relación de estas cortitas, la conclusión siempre ha sido la misma. Son muchas obligaciones para poquitas satisfacciones. Y luego hay que trabajar mucho. Una relación hay que trabajar mucho, 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 mucho. Y yo soy un poquito vago. Y solteros está muy bien. Y sobre todo con esta edad. Puedes hacer lo que te dé la gana, cuando te dé la gana y como te dé la gana. Y eso vale mucho.
Lo mejor de Pedro es la sinceridad, ¿eh?
Él se considera
vago, hay que hacer mucho esfuerzo.
Hay mucho que trabajar mucho.
Para tener una pareja, efectivamente.
A él no le compensa.
Y te voy a poner uno más. Esta es Carmen, que se casó, pues mira, como Andrés, por el interés.
A ver, yo soy la soltera eterna. Tengo 54 años. Llevo 26 años con mi marido. Y hace 3 años, en el 2018, casamos por el juzgado. Y todo para cogerme la feria de Sevilla. A ver, lo cuento rápidamente. Yo trabajaba en unos grandes almacenes y ya dejaron de darnos vacaciones a los empleados. Y a mí tú me quitas la feria de Sevilla y tú a mí me quitas la vida. Vamos, que prefiero que me quiten un riñón. Entonces, ¿qué ocurre? Que me dijo una compañera, oye, ¿por qué no te casas por el juzgado? Lo planificas. Mira, ve la fecha, que además de darte los 15 días, pues te dan una gratificación económica, en fin. Bueno, que yo lo organicé todo.
Y ya está.
Y se casó para aprovechar, efectivamente, la feria después de 26 años viviendo con su actual marido.
Mira, no te voy a decir quién, pero es un familiar mío. Se casó, primero por lo civil y después por la iglesia, para cogerse las dobles vacaciones. Tenía claro que se iba a casar por la iglesia, pero dijo, casi cojo el doble. O sea que no creas que es tan raro. Bueno, en fin, son cosas que suceden, ya sabes. Por cierto, ¿cuál es el número de teléfono que tienen que llamar si quieren contarnos esta u otras historias?
600-99-13-14.
Bueno, y dicho esto, vamos a hablar, mejor dicho, vamos a escuchar qué es lo que nos trae hoy Mediodía Cope. Porque, Pilar García Muñoz.
Hola, John.
¿Qué tenemos hoy de menú?
Pues mira, de primero tenemos como plato principal, importante, porque Italia se convierte desde hoy en el primer país europeo en exigir la vacunación o al menos un test negativo para ir a trabajar.
Asunto
tanto,
serio, ¿eh?
Sí, tanto en el sector público además como en el privado, es decir, no se libra a nadie, ningún trabajador. Desde luego es una medida drástica, pues que está generando muchísima polémica por todo el país con partidarios y detractores.
Penso que sea un instrumento válido para el interno de la sociedad para garantizar la seguridad.
Es un instrumento válido para garantizar la seguridad. Yo no lo tengo porque tuve problemas de corazón y lo que tengo que mostrar es un certificado médico de que no estoy vacunado. Lógicamente es una rareza que a todos les sorprende, pero por lo demás estoy absolutamente a favor.
No, no es un problema. Sí, sí, absolutamente.
Sono contrario al dover far vedere il Green Pass.
Estoy en contra de que se exija enseñar el Green Pass al entrar en el trabajo. Lo encuentro injusto, contra mis derechos, contra mi libertad y mi privacidad. No entiendo que en mi trabajo deban saber una decisión que se refiere exclusivamente a mi libertad.
Son de mi libertad.
Pues vacunación obligatoria para los trabajadores o, en su defecto, como te decía, tendrán que presentar una prueba negativa de COVID. Aquel que se niegue podrá ser suspendido de empleo y sueldo o puede ser sancionado también con multas que pueden llegar hasta los 1.000 euros. John, un dato más. Dime. Allí en Italia la vacunación está ahora mismo en torno al 80% de la población diana. Es decir, que el porcentaje no es bajo realmente. Pero con esta medida pues se busca ampliar ese número de vacunados. Se cree que unos 3 millones de trabajadores todavía no se han puesto ninguna de las vacunas.
La verdad es que tremendo, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, es lo que contamos y es lo que vais a escuchar ahora en Mediodía Cope. Antes, tu Cope más cercana.